buenas tardes para todos y toda la audiencia que está escuchando Palabra de Dios sobre el Mundo, la radio. Así que bueno, el título de la enseñanza de hoy, como dijo Eduardo, es Reconciliando en Amor. Y bueno, bien habla esta enseñanza de cómo debemos reconciliar a la gente con Dios. Porque nosotros en algunas ocasiones tenemos la oportunidad de tener charlas con personas que no han renacido aún de nuestro Padre Celestial, que no han renacido de su Espíritu. Y a veces surge una pregunta, por esta curiosidad de la gente, que nos dice, ¿cómo es Dios? Entonces nosotros, que sabemos un montón, comenzamos a explicar que Dios es Espíritu y que es Santo, y que Dios creó al hombre a su semejanza, entonces creó el Espíritu, y que cuando Adán pecó, perdió el Espíritu, y no paramos de hablar del Espíritu. ¿Qué pasa? Todo esto, la verdad, es correcto, y no está mal hacerlo. Pero también sabemos que el hombre natural no discierne lo espiritual, no está familiarizado con lo espiritual, pero sí lo está con otro componente de la naturaleza de Dios, que es el amor. Vamos a Primera de Juan. Si vamos a hablar del amor, hoy vamos a estar mucho tiempo en Juan. Primera de Juan 4, en el versículo 8. Primera de Juan 8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sí es cierto, Dios es Espíritu, es Santo y es amor, no es más uno que otro. El hombre natural no conoce lo espiritual, piensa que la santidad no es para él, pero sí cree y sabe que le es posible amar. Un creyente cristiano, para ejercer su ministerio de la reconciliación, bien puede comenzar con dar a conocer el amor de Dios, y es lo que vamos a ver en este estudio. Siguiendo con esta línea de razonamiento, cada acto realizado por Dios tiene que ser en amor, y su palabra debe dar cuenta de ello. La reconciliación de Dios con el hombre fue una prerrogativa amorosa de Dios. Vamos a ver hoy cómo Dios hizo uso de la naturaleza amorosa para reconciliarnos con Él, cómo el Señor Jesucristo usó el amor de Dios para cumplir su ministerio y obtener eterna redención, y cómo nosotros debemos reconciliar en amor. Dios, por ser amor y haber manifestado ese amor al mundo, nos concedió el privilegio de reconciliarnos con Él. En Juan capítulo 3, esta vez en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 3, en el versículo 16 vamos a comenzar. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Eso no hubiese sido amor, si lo hubiese mandado para condenar al mundo. Sino, ¿para qué lo mandó? Para que el mundo sea salvo por él. Y esto sí es amor. Ahí se ve reflejado el amor. El amor de Dios no solo se ve reflejado en el acto de la reconciliación, sino en el precio que tuvo que pagar para poder reconciliarnos: la vida de su Hijo, el Señor Jesucristo. Este acto amoroso de Dios de reconciliarnos con Él es declarado en el mismo instante de la caída del hombre, cuando declara en Génesis 3:15 la simiente prometida. En ese mismo momento, en la caída, Dios comenzó a ejecutar el plan de redención del hombre y su consecuente reconciliación con Él. Vamos a Génesis capítulo 3. Vamos a ver desde cuándo Dios promete ejecutar su plan de reconciliación con el hombre. Génesis capítulo 3, en el versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La reconciliación que Dios realizó, fue provista para todo el mundo, de manera que nadie queda excluido de la misericordia de Dios. Sin embargo, la eficacia de la reconciliación se hace real para aquellos que confiesan y creen. En esto se ve reflejado el amor de Dios, que Él no le tuerce el brazo a nadie, muy a pesar, pues Él quiere que todos los hombres sean salvos, muy a pesar de Él, ha dejado a libre voluntad del hombre el querer ser salvo. Dios ama, no obliga. Cuando algún hijo de Dios ejerce su ministerio de la reconciliación, debe hacerlo en amor, sabiendo que Dios no obliga, Él ruega. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5. En el versículo 20. 2 de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto es lo que Dios quiere que hagamos, que reconciliemos en amor, rogando en nombre de Dios, pero este ruego debe ser ejercido con el poder que nos fue dado. Noten que en este versículo, el que está reconciliando a través nuestro y rogando a través nuestro es Dios. Pero dice, os rogamos en el nombre de Cristo. Vamos por favor a Colosenses capítulo 3. No dice que roguemos en nombre de Dios, dice rogamos en nombre de Cristo. Colosenses capítulo 3, en el versículo 17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este todo incluye ejercer nuestro ministerio de la reconciliación. Con nuestro poder para poder y dando gracias a Dios, es como debemos actuar los hijos de Dios. Es un ruego, pero es un ruego con poder, en el nombre de Cristo. Este todo incluye ejercer nuestro ministerio con nuestro poder, dando gracias a Dios, es como debemos actuar los hijos de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores... Se me ha traspapelado. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 5, en el versículo 8. Estas impresoras modernas me complican. Romanos capítulo 5, en el versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios fue quien dio el primer paso en su empresa de formar una familia, y tuvo que formarla a partir de pecadores, como dice este versículo. Pues no tenía otra opción, ya que el pecado pasó de Adán a todos los hombres. Dios no optó en Génesis 3:15 por apretar reiniciar en la máquina y comenzar todo de nuevo. Él amó a la humanidad aún en la condición que había quedado, muerta. En Primera de Juan, capítulo 4, vamos a comenzar en el versículo 9 de Primera de Juan. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En Primera de Juan también, pero en el capítulo 2, en el versículo 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué es la propiciación? La propiciación es una acción agradable a Dios, es un sacrificio con que se lo induce a Dios a mostrar misericordia, paciencia y justicia. Ese sacrificio para obtener la reconciliación ya fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. Por esto la salvación no es por obras, sino porque Dios aceptó el ofrecimiento de Jesús como propiciación por nuestros pecados. Vamos a ir a Tito, en el capítulo 3. Tito, capítulo 3, en el versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué hizo? Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. No existió nunca ninguna obra de justicia por la cual nosotros hubiésemos alcanzado la justificación. Dios entregó al unigénito para vernos a través de él y así poder justificarnos cuando creímos. Tenemos hoy una inmensa identificación con el Señor Jesucristo. En esta solución que otorgó Dios a la humanidad, en esta salvación, en este pago que hizo, nos vio a nosotros. En 2 de Timoteo, capítulo 1, vamos a ir al versículo 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ya la gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. En Romanos capítulo 3, en el versículo 25, leemos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios envió a su Hijo como propiciación por nosotros, pero fue una decisión del Señor Jesucristo el haberse entregado como esa propiciación, como ese sacrificio agradable a Dios. Y este acto fue motivado pura y exclusivamente por amor. Y es el mismo amor en el cual debemos andar nosotros por libre voluntad. En Efesios capítulo 5, en el versículo 2, leemos. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice que Jesucristo se entregó a sí mismo por nosotros. No fue Judas quien lo entregó. Él fue el agente por el cual fue entregado Jesucristo. Pero Jesucristo se entregó a sí mismo por nosotros. El Señor Jesucristo nos amó con el amor de Dios, no porque Él mismo fuera Dios, sino porque Él es la imagen de Dios y Dios estaba en Él reconciliándonos. Y para efectuar esa reconciliación era necesario que existiera el amor de Dios. En 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 18, dice, y todo esto que venimos hablando, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Obviamente, si la reconciliación fue un plan y una prerrogativa de Dios, y Cristo fue la propiciación de esa obra, ¿dónde suponen ustedes que iba a estar Dios cuando nos reconcilió? Por supuesto que en Cristo. Y si hoy se nos dio el ministerio de la reconciliación a nosotros, ¿con qué nos habrá provisto Dios para poder llevarlo a cabo? ¿Le suena Dios en Cristo en nosotros? Vamos a Romanos capítulo 5. En el versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos ha provisto de Espíritu Santo. Hoy es Dios en Cristo en nosotros, donde viene incluido el amor de Dios. Nos corresponde a nosotros renovar nuestra mente para poder manifestarlo y de esta forma llevar a cabo el ministerio de la reconciliación en amor. En 2 de Timoteo, capítulo 1, ¿recuerdan que rogábamos en el nombre de Jesucristo, que teníamos poder en ese ruego? Bueno, en 2 de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 7, dice las características del Espíritu que Dios nos dio. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Con esas tres características, el 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, como ya le conté a Tito, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Allá por Génesis 3:15. Dios nos ha provisto de lo necesario para realizar su voluntad, pues Él quiere que todos los hombres sean salvos. Hemos sido reconciliados por Dios en Cristo por la palabra que alguien creyó y nos habló. Hoy somos nosotros sus hijos, quienes tenemos el privilegio de manifestar el amor de Dios, reconciliando a la gente no renacida con Dios. Por eso también nos encargó la palabra de la reconciliación. Vamos a Hechos, capítulo 11. En Hechos, capítulo 11, el apóstol Pedro volvía de hacer renacer a Cornelio y toda su casa, y él estaba explicando de cómo habían sucedido estos hechos. Y entonces en Hechos 11, en el versículo 14, él cuenta lo que el ángel le había dicho a Cornelio. Y el ángel le dijo lo siguiente, en el versículo 14, refiriéndose a Pedro, el ángel le dice a Cornelio, él, por Pedro, te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esta es la ocasión donde Pedro había hecho renacer a los gentiles. Era la primera vez para Pedro que los gentiles iban a escuchar la palabra de Dios. Pedro estaba sorprendido de esto, pues no era la costumbre, la salvación antes era solo para Israel. Él estaba explicando lo que el ángel le había dicho a Cornelio entonces. Vamos a ver en Hechos 10 cómo sucedieron estas cosas. Claro, cuando Dios le dijo a Pablo... que tenía que ir a los gentiles a hablarle la palabra de Dios, él se sorprendió, porque era la primera vez que se anunciaba el Evangelio a los gentiles. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Bueno, hace unos años se encontraron unos manuscritos en Qumran, y se cuenta que se halló un mail que Pedro le mandó a Pablo. Claro, porque Pedro tenía que ir a hablar la palabra de Dios. Y entonces el mail relata que Pedro le escribe a Pablo diciéndole, Pablo, querido hermano, Te ruego me envíes el capítulo 10 de Romanos, porque necesito ir a hacer renacer a un tal Cornelio. A lo cual Pablo le contesta que aún iba por el capítulo 3, que no había terminado el capítulo 10. Entonces, bueno, lleno del Espíritu Santo, de poder, de amor y de dominio propio, Pedro salió a ver a Cornelio. Y en el versículo 34 de Hechos 10, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada al que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y a aquellos de ustedes que les gusta marcar en la Biblia, yo les recomiendo que marquen con un círculo donde dice Señor de todos. Seguimos leyendo en el 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A éste levantó Dios al tercer día. Y hagan otro circulito si gustan. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y si gustan, háganle un circulito a resucitó de los muertos. Si ahora se fijan lo que han señalado o lo que han hecho un circulito, vean que dice que Jesucristo es Señor de todos, que Dios le levantó al tercer día y que resucitó de los muertos. ¿Le suena a Romanos 10:9? Se lo estaba diciendo aún cuando no estaba escrito. Qué bárbaro. La salvación se hace disponible a través de palabras, amorosas palabras. Si Dios es amor, entonces la palabra que nos encargó es de amor, la palabra de la reconciliación, las palabras que Dios hizo disponible amorosamente para ser salvo. Todo esto debería inspirar en el hombre natural la pregunta: ¿qué dice esta palabra? Vamos a Romanos, ahora sí, capítulo 10. Tenemos que generar esas ganas de conocer a Dios. Si Dios es amor, ¿cómo no lo van a querer conocer? Capítulo 10 de Romanos, versículo 8, sí. Acá está la pregunta. Mas, ¿qué dice esta palabra? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra amorosa de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De esta forma que lo hemos visto, ¿quién no querrá creer estas palabras? Las palabras que hablemos deben ser las que Dios quiere que hablemos, para que la persona no renacida confiese las palabras que Dios quiere que confiese. Lo digo de nuevo. Las palabras que hablemos deben ser las que Dios quiere que hablemos, para que la persona no renacida confiese las palabras que Dios quiere que confiese. Y todo esto en el amor de Dios, en la mente renovada en manifestación. Así que, Padre, te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo por esto que nos has encargado, Padre, esta terrible empresa de reconciliar a las personas con vos, Padre. Gracias porque sos vos quien trabaja en nosotros para ello. Gracias porque tu amor es tan grande como vos, porque vos sos amor. Así que estamos enormemente agradecidos y entusiasmados y confiados en vos, reposando en vos para ejercer este ministerio. Así que, papá, te damos gracias Y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga.